Universidad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es miércoles 9 de junio, son las 9:07 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Marcela Padilla, puntera en los resultados preliminares a la Diputación Local por el Distrito 2. En rueda de prensa, la candidata agradeció a la ciudadanía alteña y reafirmó su compromiso de trabajo con los 7 municipios. Inicia vacunación anti-COVID a personas mayores de 40 años en la región Altos Norte. En Lagos de Moreno se presenta poca afluencia. Sé Mujer invita a laguenses a talleres Mujer Trabajando por la Igualdad. Serán un total de 5 talleres los impartidos los días miércoles en el Centro de Desarrollo para la Mujer en Lagos de Moreno. Ecología presenta cotización de fumigación del río Lagos, proyecto que incluye la fumigación de un área de 15 kilómetros. La esterilización es una de las principales responsabilidades que implica el tener una mascota. En el Centro de Control Animal de Lagos de Moreno se continúa realizando esterilizaciones a bajo costo. Casa de la Cultura abre nuevos horarios para talleres culturales. Esto debido al cupo lleno y alta demanda en los talleres. Regresan los miércoles de música clásica, temporada de verano 2021. La Dirección de Cultura Lagos de Moreno implementará las medidas de prevención ante la pandemia por COVID en cada uno de los lugares en los que se realizarán los conciertos de música clásica. Entendiendo los procesos del embarazo, parto y posparto, el recién nacido no completa su desarrollo durante los 9 meses del embarazo. Ante esto, nace con grandes necesidades y alta vulnerabilidad. Son 5,789 los casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de los Altos Norte. Esto según datos de Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma 2,798, 954 son para San Juan de los Lagos. Ambos municipios continúan a la cabeza con el mayor número de casos acumulados, según datos de Radar Jalisco. Fiscalía abre 225 carpetas en materia de delitos electorales en Jalisco. Las carpetas tienen que ver con la presunción de los delitos como desvío de programas sociales, la compra de votos, hasta violencia política en contra de las mujeres. Aumentan casos de obesidad, depresión y diabetes en Jalisco. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, los diagnosticados de obesidad en Jalisco pasaron de 11,685 a 14,048, lo que significa un aumento del 20%. La Secretaría de Educación Jalisco responde a maestros birráricas que en un mes puede resolverse la falta de pagos. La falta de pago de salarios a maestros afecta no solo a quienes laboran en las escuelas de San Sebastián, sino también sucede lo mismo con maestros que dan clases en San Andrés Coamiata, San Miguel Huexitia y Ocota de la Sierra, en la región norte de Jalisco. En información nacional, para consulta popular, urnas electrónicas. Por falta de recursos, el ejercicio del 1 de agosto para preguntar sobre los juicios a exservidores se invitará a funcionarios de casilla que participaron este domingo. La inflación se moderó en mayo en 5.89 a tasa anual. Los productos y servicios que registraron mayores alzas de precio y con mayor incidencia en la inflación mensual fueron el jitomate, la tortilla de maíz, entre otros. refuerzan trabajos en desarrollo y seguridad, migración y economía, otros temas de la agenda. México y Estados Unidos ponen en la mira a polleros y narcos. Entre los acuerdos alcanzados ayer por el presidente López Obrador y Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, están impulsar el crecimiento de nuestro país y en Centroamérica. En información internacional, El Salvador, primer país que adopta el Bitcoin como moneda de curso legal, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba la ley Bitcoin, que convierte al país centroamericano en el primero en el mundo que adopta la criptomoneda como moneda de curso legal. Médicos de Colombia rechazan la reducción de medidas COVID. Médicos colombianos rechazaron las medidas más relajadas frente al COVID que implementó el gobierno. Aseguran que la emergencia continúa. 9 de junio, Día Internacional de los Archivos, con el objetivo de promover la importancia de vincular a la investigación y el resguardo de la memoria histórica y cultural de una organización. Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa. Es miércoles, después del día de la elección en nuestro país. El miércoles después del día de la jornada electoral es el día del cómputo. Hoy se realiza el cómputo oficial de los resultados de esa elección, la que se llevó a cabo en nuestro país el pasado domingo. Y hoy se estarán dando a conocer ya los resultados oficiales derivados del cómputo de las actas de este proceso electoral. Y salvo aquellas excepciones que contempla la propia legislación electoral de nuestro país, salvo aquellas en las que no se pueda dictaminar por alguna cuestión legal de estas que marca la legislación, ya sea por las diferencias de votos, por la cantidad de votos nulos, por todos estos supuestos que contempla nuestra ley, salvo esas, pues hoy se podrán dar a conocer los resultados oficiales en la elección de las tres elecciones que se llevaron a cabo en nuestro país el pasado domingo, tanto para presidencias municipales como para diputaciones locales y, por supuesto, la Diputación Federal, que fue lo que se votó en Jalisco. Más adelante le estaremos teniendo un reporte desde la sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, aquí en el Distrito 2, para conocer cómo es que avanza este proceso de cómputo para determinar los ganadores en nuestro distrito. Así como en el Instituto Nacional Electoral, en su junta distrital, también se está llevando a cabo este proceso. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención esta mañana de miércoles, mañana soleadita, aunque un poquito fresca, pero bastante rica. Yo lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado y, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Por lo pronto, nos vamos con la información. Y el día de ayer por la noche, la candidata Marcela Padilla convocó a una rueda de prensa, la virtual, ganadora de la diputación local en el distrito 2, de acuerdo a los resultados preliminares hasta el momento. En una rueda de prensa, la candidata agradeció a la ciudadanía alteña y reafirmó su compromiso de trabajo para los 7 municipios del distrito. Aurora Quijas estuvo por ahí y nos tiene los detalles de lo que ocurrió en esta rueda de prensa. Aurora, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Gaby. Sí, la noche de ayer martes, en rueda de prensa en la Casa Ciudadana, La candidata a diputada local, que ella es ganadora virtualmente en estos de los resultados preliminares a la diputación local por el Distrito 2, Marcela Padilla, por el Partido Movimiento Ciudadano, estuvo acompañada del coordinador de su campaña, Roberto Soto, y de su suplente, Liliana Martínez, quienes en rueda de prensa agradeció el apoyo de las personas de los 7 municipios que conforman el Distrito 2. Recordemos, es Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz, Ojuelos de Jalisco, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría y San Julián. Informó también en esta rueda de prensa, le dio a conocer a sus simpatizantes y militantes el número de votos que recibió durante el proceso electoral. Escuchemos, Gaby.
Y como lo decíamos en la mañana a través de las redes sociales, se vio traducido en el respaldo en su voto este 6 de junio. En este momento, el recuento de las actas, vamos un poquito más del 93% del registro de las actas, nos da la posibilidad de salir a comunicar que los resultados nos favorecen en el proyecto de la diputación local, con un aproximado en este momento de casi 43.000 votos.
De estos 43.000 votos, la candidata Marcela Padilla reafirmó, Gaby, también su compromiso y en apoyar y trabajar para cubrir las necesidades de los salteños y salteñas que le dieron a conocer durante su campaña. Ella dijo que realizará su trabajo desde el Congreso. Escuchemos, Gaby.
Y desde el Congreso, por supuesto, que esos compromisos que quedaron en cada municipio, porque cada uno tiene sus necesidades muy particulares, y dándole el respeto a cada uno de estos municipios, vamos a trabajar de manera coordinada con los ciudadanos y con las ciudadanas. Lo dijimos en campaña y lo ratifico. Alzaremos la voz por mis Altos de Jalisco. Alzaremos la voz por cada uno de los 7 municipios. Primero, gracias. Segundo, estamos en ese gran compromiso para seguir trabajando de la mano, y la agenda legislativa se va a ver traducida en acciones de la mano y coordinada con nuestras autoridades municipales.
Por último, Gaby, presente estuvo en la rueda de prensa también el ganador virtual, el presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez Villalobos, candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Gaby. Hasta aquí la información.
Muchas gracias, Aurora. Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby.
Salud.
Inicia la vacunación anticovid a personas mayores de 40 años en la región Altos Norte. Esto fue el día de ayer en Lagos de Moreno y en los municipios que complementan la región Altos Norte de Jalisco. Ahí mi compañera Nancy Ángel hizo un reporte y nos tiene el recuento de lo que ocurrió en este primer día de vacunación para el rango de edad de 40 a 49 años en Lagos de Moreno.
Este martes dio inicio de forma simultánea en los 8 municipios de la región Altos Norte el proceso de vacunación a personas de 40 a 49 años. Serán un total de 36.520 vacunas de AstraZeneca las que se aplicarán en este rango de edad en 6 de estos municipios. Luis Fernando Torres, director regional de la Secretaría de Bienestar de la región, menciona cuál es el proceso a seguir para recibir la vacuna.
Sí, mira, el día de hoy estamos iniciando, día martes, la vacunación de 40 y más. Todas las personas rezagadas de 50, de 60, pueden venir a vacunarse. Entonces, estamos vacunando en toda la región, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz, Ojuelos de Jalisco, Unión de San Antonio y San Diego de Alejandría, ¿sí? Estamos vacunando a partir de las 9 de la mañana a toda la población de 40 y más. Es aproximadamente a las 3 de la tarde el horario. Las personas son convocadas por horarios, tienen que llevar su expediente, obviamente, a los centros integradores de desarrollo, donde los servidores de la nación les van a recibir el expediente y les van a decir qué día y qué hora les corresponde.
en Lagos de Moreno. Este proceso inició a las 9 de la mañana en el macromódulo de vacunación ubicado en la unidad deportiva Zarco Pedrosa y se extendió hasta las 3 de la tarde. Luis Fernando Torres menciona que en la región se aplicará la vacuna AstraZeneca de 2 dosis. Una vez se aplique la primera, la segunda se aplicará a los 30 días. Además, el director regional hizo una invitación a la población, tanto de Lagos como de la región, a acudir a los módulos de vacunación con expediente en mano. Y el primer día se aplicaron alrededor de 2.500 vacunas en este punto, el cual define ha sido un proceso tranquilo, no tan concurrido como en otras ocasiones, y espera incremente el resto de la semana. Personas que asistieron hoy al macrocentro de vacunación en Lagos de Moreno detallan que el proceso es rápido y sin complicaciones, señala Carmen Vargas, laguense que acudió a recibir la vacuna.
Entras a la página, te inscribes, lo único que tienes que poner es este CURP, tu nombre, ya te lo arroja, imprimes tu hoja y es lo único que tienes que traer.
Mientras que la señora Josefina hace un llamado a las personas que están dentro del rango de edad de recibir la vacuna a que asistan y que no tengan miedo, pues es un beneficio para toda la población, y menciona.
Al parecer cuando para uno formarse piensa que va a durar uno todo el día, pero no es así, nada más es de una media hora pérdida de tiempo, pues no es nada de pérdida de tiempo porque no es un bien para uno, que se animen, que se vengan, que es bien para uno mismo.
De las 36.520 dosis de AstraZeneca, se destinaron 17.500 vacunas para Lagos de Moreno, 5.540 para Encarnación de Díaz, 7.900 para San Juan de los Lagos, 2.900 para Ojuelos de Jalisco, 1.950 para Unión de San Antonio y 770 para San Diego de Alejandría. También detalla que el viernes se aplicará la vacuna Sinovac a mujeres embarazadas, por lo que se les solicita acudir al Centro Integrador de Desarrollo en cada uno de los municipios para presentar su expediente y que sean tomadas en cuenta para su aplicación. Las dosis de AstraZeneca se estarán aplicando en San Juan de los Lagos en el Hospital Comunitario, en Encarnación de Díaz en el Gimnasio Municipal, en Ojuelos de Jalisco en la Unidad Deportiva, en Unión de San Antonio y San Diego de Alejandría en la Casa de la Cultura de cada municipio. En Lagos de Moreno, señal informativa, Nancy Ángel.
El CE Mujer invita a laguenses a los talleres Mujeres Trabajando por la Igualdad. Serán un total de 5 los talleres impartidos los días miércoles en el Centro de Desarrollo para la Mujer en Lagos de Moreno.
El Centro de Desarrollo para la Mujer en Lagos de Moreno invita a las laguenses a participar en el ciclo de talleres Mujeres Trabajando por la Igualdad, los cuales tienen como objetivo prevenir y detectar situaciones de violencia, informa Olga Márquez Gómez, directora interina del Centro de Desarrollo para la Mujer en Lagos de Moreno.
Difundir la existencia de los derechos humanos de las mujeres para su pleno ejercicio. Con ello queremos evitar cada vez más la vulneración de los mismos. Hacer conocimiento de las órdenes de protección para su correcto uso, así como de los factores que permiten prevenir y conocer la ruta de acción ante una situación de violencia. Con ello queremos dar a conocer la presencia de esta acción en la población de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad también de informar a las mamás, a los papás y docentes escolares para su pronta detección y atención.
Estos talleres serán impartidos los siguientes 5 miércoles, a partir de este 9 de junio, en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en las instalaciones del Centro de Desarrollo para la Mujer, ubicado en la calle Las Rosas sin número, en la colonia Tepeyac, comenta Olga Márquez Gómez.
Queremos difundir las herramientas con las que cuenta el municipio, con las que estamos trabajando en el tema de prevención de la violencia contra la mujer. Queremos que sepan que no están solas, que estamos aquí para escucharlas y para darles a conocer, ahora sí que las herramientas con las que pueden prevenir e incluso erradicar este tipo de violencia.
Las mujeres interesadas en registrarse a los talleres pueden comunicarse al número 4741-1807-68. El cupo es limitado a 15 personas. Por último, agregó que implementarán los protocolos de medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19. Asimismo, transmitirán a través de la página de Facebook de CE Mujer. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijás.
Más información local, Ecología presenta cotización para fumigar el río Lagos. El proyecto incluye la fumigación de un área de 15 kilómetros. Vamos con los detalles de Nancy Ángel.
En Comisión de Ecología y Protección al Ambiente de Lagos de Moreno, el titular de esta dependencia, Albino Trejo, detalla la presentación y análisis de la cotización para el servicio de la fumigación del río Lagos. Define que esta cotización ya se realizó con algunas empresas y los resultados fueron tomados en cuenta para la realización del trabajo y añade.
Sí, la fumigación del río consta de una fumigación desde Camino de Caré hasta Municipio Libre. Son 15 kilómetros, tres pasadas, también 135 kilómetros, porque se fumigaría en tres meses, más aparte la aportación para dos arroyos de también se fumigaría. Y en compañía de todo esto, se trabaja en las colonias con Salud del Estado y Salud Municipal, Acción Público y Ecología, con la descacharización.
Añade que se suma la fumigación que se realizarán a colonias de Lagos de Moreno, en especial a las cercanías al río Lagos. Define las cotizaciones que se realizaron.
Aquí son tres cotizaciones, la cual es una empresa que se llama Cero, la otra se llama LIM y la otra es, bueno, nada más tiene fumigaciones. Con la dependencia de ecología, al tiempo de checar las cotizaciones, nosotros nos vamos más por la empresa Cero, que es la más equipada y la que nos da garantía.
Señala, se eligió la mejor opción de empresa para el municipio por una cantidad de 306.240 pesos, total de la fumigación incluyendo los dos arroyos. Menciona, fue la opción más económica y con la mejor propuesta de trabajo para esta actividad. También, entre las actividades se aproxima la limpieza del río de maleza y carrizo por servicios públicos y obras públicas. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Nos vamos a ir a la pausa, la primera en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno, no sin antes hacerle una atenta invitación a que participe con nosotros a través de nuestra línea telefónica, el 474-403-1413 o el 800-701-2119, que yo le recomiendo mejor. No, ¿cuál es el 474-403-1413? No se crea, el 800-701-2119, mejor no. Nomás al 474-403-1413. Tenemos para usted un par de libros muy, muy bonitos y muy, muy interesantes. Ha escuchado durante nuestra programación una serie de cápsulas denominadas Cronoscopio, en la que le estamos dando cuenta de la actividad de científicos destacados de la historia de la ciencia en Jalisco, unas cápsulas muy bien hechas, muy atractivas, muy bonitas, pues son producto de la investigación de un físico jalisciense, investigador de la Universidad de Guadalajara, Juan Nepote, quien escribió y hizo una recopilación en este libro, denominado Museo Portátil del Ingenio y el Olvido. De verdad, vale muchísimo la pena. Es un recuento de la actividad científica en nuestro país, en nuestro estado. Es editado por la Universidad de Guadalajara, la editorial de la Universidad de Guadalajara, y además de que tiene una presentación muy bonita, de verdad es muy interesante. Tiene una forma, Juan Nepote, de contar la historia, de contar la ciencia muy particular, que la hace atractiva y divertida incluso, y estoy segura que quien tenga la oportunidad de quedarse con este título, con este libro del Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, se va a divertir y va a conocer mucho de la actividad científica en nuestro país y en nuestro estado. De verdad vale muchísimo la pena y solamente estamos pidiendo que se comunique con nosotros, que nos llame y nos diga que quiere participar por este libro del Museo Portátil. Dice en su contraportada, nos invita a explorar cierta misteriosa zona de nuestro pasado, nuestra historia científica donde habitan personajes fascinantes que entre la curiosidad y el asombro se animaron a ensayar su ingenio. Esa es la invitación que nos hacen a conocer sobre la historia de la ciencia, sobre los personajes de la historia de la ciencia en nuestro país, de una manera bastante atractiva. Créame que Juan Epote hace la ciencia muy, muy divertida. Este es uno de los mejores divulgadores de ciencia que existen en nuestro país. Es investigador de la Universidad de Guadalajara y hizo este libro que estamos obsequiando para usted. Simplemente llámenos. Participe, diga que quiere llevarse el libro del Museo Portátil del Ingenio y el Olvido. Y le recomiendo que durante nuestra programación le ponga atención a estas cápsulas de cronoscopio que pasan con nosotros, si no mal recuerdo, después del noticiario, justo después del noticiario de las 9 de la mañana, antes de este espacio informativo, entre el espacio estatal y nosotros en el noticiario local, justo ahí en medio están estas cápsulas de cronoscopio que están basadas justamente en este texto del Museo Portátil y del Ingenio y el Olvido. Vamos a la pausa, regresamos, hay más en Señal Informativa Lagos de Moreno, no se vaya.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por continuar con nosotros y se me había pasado en esta emisión agradecer al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio. Y la verdad es que no me aguanté y ya destapamos este libro que tenemos para usted, este ejemplar del Museo Portátil del Ingenio y del Olvido de Juan Nepote, este divulgador de la ciencia, que tiene, de verdad, el libro... Insisto, es muy bonito en su elaboración, físicamente es muy, muy bonito, pero lo encuentro mucho más bonito por dentro, en la elaboración, digamos, en el diseño de este libro. Tiene, le cuento, 277 páginas. Entre los capítulos que enumera, dice, el primero es Sala Temporal, Nosotros y la Innovación. Después viene Avisos del Fin del Mundo, La Medida de las Cosas, Un Edificio Flotante, Una Temporada de Terremotos, Rayos Catódicos, Azotea con Telescopios, Crónica de la Revolución Ortográfica, lleno de faltas ortográficas, esto de la Crónica de la Revolución Ortográfica. Después Colección de Nombres Propios, Fuentes de Información, y al final vienen los agradecimientos del autor, de Juan Epote. Insisto, este físico, investigador, divulgador de la ciencia, jalisciense, investigador de la Universidad de Guadalajara, que dice él, su misión en esta vida es contar historias, contar la ciencia de manera distinta para que todos la podamos entender y disfrutar. Y créame que las historias de Juan Epote se disfrutan y se aprende mucho. Tenemos este ejemplar, un par de ejemplares para la audiencia de este Museo Portátil del Ingenio y el Olvido. Este libro en el que están basadas las cápsulas que tenemos al aire en la Red Radio Universidad de Guadalajara de cronoscopio. Así es de que solamente participe con nosotros, 474-403-1413. Nosotros continuamos con la información y le comentaba yo hace un rato que hoy era miércoles de, después del día de la elección, y hoy comienza el proceso de cómputo, del cómputo de los resultados de la elección en el país y, por supuesto, en nuestro estado y en la región Altos Norte. Nancy Ángel, mi compañera Nancy Ángel, está en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con los detalles de este inicio del proceso de cómputo de resultados de la elección en nuestra región. Nancy, muy buenos días, cuéntanos qué hay por allá en el IEPC.
Muy buenos días. Pues te comento, aquí la sesión dio inicio a las 8 de la mañana aquí en el Consejo, aquí en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Distrito. Aquí se está monitoreando a los 7 municipios que conforman el Distrito 2, en donde nos comentan que en San Julián, en este municipio, la sesión dio inicio a las 6:17, en San Juan de los Lagos a las 8:06, Ojuelos de Jalisco 8:25, San Diego de Alejandría 6:10 de la mañana, Encarnación de Díaz 8:05, Unión de San Antonio a las 6:25 y aquí en Lagos de Moreno a las 8 de la mañana. nos comenta que principalmente esta sesión pues trata de, no trata, dará los resultados definitivos de lo que fue la elección este 6 de junio. Se sacarán en estas instalaciones los 469 paquetes para la diputación local. En esta sesión se cotejarán actas de escrutinio y cómputo, se realizará la comparación de documentación de lo que ya se tiene en el cómputo y cada municipio estará haciendo el mismo municipio. Hasta este momento, en las instalaciones de aquí del Consejo Distrital están los siete consejeros que forman este consejo y los representantes del partido PAN, Movimiento Ciudadano y Morena. Hasta este momento en lo que da inicio. Te comento que hasta el momento no inician lo que es esta acta, este cómputo debido a fallas en el sistema web, pero en cuanto se tenga la posibilidad, se dará inicio. Nos comentan, se sacarán los 469 paquetes frente a lo que es este consejo, se realizará la comparación de los datos que ya se tienen en el sitio web con los que aparecen en el paquete. En caso de que algo no cuadre o no se tengan los datos correctos, se abrirá el paquete y se recontará, así como si algún representante de partido pues tiene alguna duda, algún reporte, pues también igual se abrirá, se recontará para evitar posibles malentendidos. Y es esto principalmente. Hasta el momento se está esperando que se habilite el sitio web para iniciar con este proceso.
Luego de este proceso de cómputo, al finalizar este proceso, ¿es que se determinan ya los resultados oficiales de esta elección?
Así es. Este día, nos comentaba la presidenta del consejo, se espera terminar cerrada la noche, pues debido a que es un gran número de paquetes. Cerrada la noche, se espera que tengan los resultados definitivos, ya sería aquí en lo que es en estas instalaciones
donde se hace la publicación de estos resultados. Parece que perdimos ahí la comunicación con mi compañera Nancy, ¿nos escuchas?
Sí, se me fue un poquito la señal, listo. Bien, nos comentaba que aquí se tendrán los resultados finales de lo que es el consejo, perdón, las diputaciones locales y en los municipios lo que corresponde a las candidaturas a municipios.
Pues muchas gracias, Nancy. Nos mantenemos al pendiente de cómo siga evolucionando esta sesión del conteo definitivo de la elección para diputados locales y presidentes municipales. Muchas gracias. Muy buenos días.
Al contrario, buenos días.
La esterilización es una de las principales responsabilidades que implica el tener una mascota. En el Centro de Control Animal de Lagos de Moreno se continúa realizando esterilizaciones a bajo costo.
Tener una mascota implica muchas responsabilidades. Principalmente, la esterilización debe ser necesaria, ya que ayuda a prevenir infecciones uterinas y algunos tipos de cáncer. Tanto caninos como felinos pueden ser esterilizados a partir de los 2 meses de edad. En el Centro de Control Animal de Lagos de Moreno realizan trabajos de esterilizaciones, las cuales son a bajo costo. Esto con la finalidad de evitar sobrepoblación de las mascotas y principalmente el abandono de ellas. El director de la dependencia, Humberto Padilla, menciona que es tanto el interés de las personas que ya tienen la mitad del mes de junio lleno con citas para las cirugías.
Somos muy constantes y me da gusto de que ahora sí no es por la gente, tenemos agenda. Estoy hablando de que ya en el mes de junio ya tenemos la mitad del mes de junio lleno. Entonces sí hemos sido muy constantes, no ha habido ahora sí que descanso en ese sentido. Y eso me da gusto, que la gente se está preocupando por esterilizar a sus mascotas y nosotros tenemos pues bastante trabajo en ese sentido.
Humberto detalla cuál es el procedimiento y cuáles son las medidas que se deben tomar antes de la esterilización.
Es bien sencillo, nada más hay que llamar a nuestro número de teléfono aquí a nuestra dependencia, que es 47 47 42 0602, y ahí pues es checar agenda y listo, te damos un día y te damos las recomendaciones o las instrucciones que hay que, las medidas que hay que tomar antes de acudir, y es todo. Primero que nada, hay que tener un ayuno de 10 horas posterior a tu cita, hay que retirar alimento y bebida de nuestra mascota, y en el caso de las perritas, pues que no estén en celo.
El director menciona cuál es la importancia de esterilizar a las mascotas.
Yo invito a toda la ciudadanía a que seamos conscientes de que hay una cantidad muy importante de perritos abandonados o perritos de calle, que no hay que traer más cachorros al mundo. Hay que preocuparnos primero por los que ya tenemos, que necesitan nuestra ayuda, y mejor esterilicemos, que la verdad no pasa absolutamente nada. Tu perrito es más feliz estando esterilizado, tiene más vida, tiene más salud, vaya, que yo creo que es un tema que nos incluye a todos, o nos debe de importar a todos, que es el tema del abandono.
Por último, agregó que la esterilización es la mayor herramienta para prevenir el abandono de mascotas. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Entendiendo los procesos del embarazo, parto y posparto, el recién nacido no completa su desarrollo durante los 9 meses de embarazo. Ante esto, nace con grandes necesidades y alta vulnerabilidad.
Como parte de que la madre, padre y demás familiares conozcan los cuidados del recién nacido, cómo qué hacer y qué no hacer durante los primeros meses de vida, el Centro Universitario de Los Lagos, a través del Centro de Atención Psicológica, realizó la 7ª sesión de la jornada Entendiendo el proceso de embarazo, parto y posparto. El periodo del recién nacido es considerado desde el nacimiento hasta el primer mes de edad. Javier Delgadillo, médico pediatra, señala que es importante recordar que el recién nacido no completa su desarrollo, por lo que nace con grandes necesidades y alta vulnerabilidad.
Se estima que el cerebro del recién nacido tiene un desarrollo de apenas del 25%. Hablo del recién nacido humano, comparándolo con los recién nacidos mamíferos de otras especies, que tienen un desarrollo del 80%. Es decir que el recién nacido nace muy vulnerable, muy inmaduro, y empieza a alcanzar su madurez cerca de los 12 meses después de su nacimiento.
Son 4 las necesidades básicas del recién nacido que deben ser cubiertas, como lo son el amor, la comunicación, el contacto y la alimentación, explica Javier Delgadillo.
Esto es importantísimo. No es suficiente con que lo amemos. Él tiene que darse cuenta de ello. ¿Y cómo se da cuenta de ello? Pues a través del trato que le damos, a través de la mirada, del tacto, de cargarle, de alimentarle. Eso es fundamental para él. Entonces, el amor contiene todas las demás necesidades, es la síntesis de todas ellas. La comunicación. El bebé empieza a comunicarse con nosotros a partir del mismo instante que nace.
Parte de los cuidados que recomendó Javier Delgadillo sobre el lavado del cordón umbilical, donde anteriormente se decía que no debía ser mojado, actualmente se dio a conocer que puede ser lavado con agua y jabón. Así lo señala el médico pediatra.
Que se lave con agua y con jabón, y que después de lavarse se seque perfectamente bien y se aplique una sustancia que ayude a que se seque más pronto el cordón. El cordón se puede secar más fácilmente si aplicamos alcohol o microdacin, que es un antiséptico muy bueno. El cordón umbilical habitualmente se cae entre los 5 y los 25 días después de la vida, de haber nacido.
Javier Delgadillo comenta que los chupones con miel son aceptados por los bebés. Ante esto, el pediatra detalla que el chupón puede generar un problema de salud en un bebé menor de un año.
El problema está en que la miel puede contener un microbio que puede enfermar seriamente a los bebés. No se recomienda nunca darle un bebé de miel a un bebé menor de un año por el riesgo de que pueda ocurrir esa infección, que se llama botulismo, y que puede causarle la muerte. El chupón no deberíamos de usarlo, y si lo usamos, debería ser después de una vez que está bien establecida la lactancia materna, un chupón adecuado, porque hay chupones más adecuados que otros, y usarlo solamente como una herramienta para tranquilizar al bebé en momentos críticos, no para todo el día ni para todo el tiempo.
Por último agregó que 2 de cada 5 bebés en la primera hora de haber nacido recibieron seno materno. Señal informativa La Voz de Moreno, Aurora Quijas.
Vamos a hacer ahora contacto hasta el Consejo Municipal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, donde también se está llevando a cabo este proceso de cómputo de resultados de la elección, en este caso la elección municipal en Lagos de Moreno. Esto mismo está sucediendo en todos los consejos municipales que componen el Distrito 2 y prácticamente en todo el país sucede esta misma dinámica, pero en el Distrito 2 de la Región Altos Norte, cada uno de los municipios que la componen en sus consejos municipales del IEPC está ocurriendo esta misma situación, en la que se revisarán las actas de cada uno de los paquetes electorales de las casillas en cada uno de los municipios y se comprobarán o se contrastarán con los resultados del PREP, de este programa de resultados electorales preliminares. Si hay alguna discrepancia, si hay alguna queja, algún señalamiento por parte de los representantes de los partidos que haga que se dude del resultado que se había reportado en un inicio, pues se revisarán los paquetes, se podrá llegar al supuesto de volver a contar ese paquete o los paquetes en general, si es que la elección hay una diferencia en los votos, entre los votos del primer y el segundo lugar de menos del 1%, que no es el caso hasta el momento en lo que hemos reportado en los municipios de este distrito, o bien si los votos nulos, la diferencia entre la cantidad de votos nulos es mayor entre la diferencia entre el primero y el segundo lugar, tampoco ha sucedido ese supuesto. Nos vamos hasta el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco en su Consejo Municipal en Lagos de Moreno, donde está mi compañera Aurora Quijas, y también nos va a dar el reporte de COVID, la estadística de COVID de este día. Aurora, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Gaby. Sí, me encuentro aquí en el Consejo Municipal Electoral de Lagos de Moreno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, donde comenzó una sesión a partir de las 8 de la mañana. Platicamos con el presidente del Consejo Municipal, Joaquín Monroy, quien nos comenta que en este momento han comenzado a revisar todas las actas de que estén llenadas adecuadamente con las cantidades adecuadas sin errores aritméticos. O se discriminan aquellos que tienen errores aritméticos, Gaby. Nos comenta que también las que tienen tachaduras o alguna enmendadura y que estén bien computados estarán revisando estos resultados y estas actas. Una vez comenta también que salgan los resultados, si ninguno de los que no haya faltado alguna acta o algo, en este momento están buscando alrededor de 23 actas que no tienen, que no venían por algún motivo en el paquete electoral, la están completando con aquellas que tienen los partidos políticos. Si los partidos políticos no los tienen, en su caso, tendrán que abrir estos paquetes para revisarlas, todas las actas, Gaby. Si no hubiera ninguna acta, ningún partido la tuviera, se abrirían los paquetes y se volvería a hacer el cómputo específico, Gaby.
Aurora, pues nos mantendremos al pendiente cómo evolucione este proceso de conteo ahí en el IEPC en cuanto a lo municipal. Parece podría, pues por los resultados preliminares, podría salir sin ningún tipo de complicación.
Sí, estaremos pendientes aquí en el Consejo Municipal. Y hablándote, Gaby, de los casos por COVID-19, la Secretaría de Salud Jalisco notificó un caso positivo para la región Altos Norte de Jalisco, un caso en el municipio de Encarnación de Díaz. Con esto ya se llegan a un total de 5,789 casos confirmados para la jurisdicción sanitaria 02, de los cuales 2,798 corresponden a Lagos de Moreno, 954 San Juan de los Lagos, 534 Encarnación de Díaz, 473 Atocaltiche, 470 Ojuelos, 230 Unión de San Antonio, 181 a Villa Hidalgo, 149 a San Diego de Alejandría. Se tiene registrados un total de 507 fallecimientos en la región Altos Norte, de los cuales 333 son en Lagos de Moreno, 66 en San Juan de los Lagos, 49 en Encarnación de Díaz, 21 en Ojuelos, 18 en San Diego de 18 en Unión de San Antonio, 11 en Teocaltiche, 6 en San Diego de Alejandría y 3 en Villa Hidalgo. La Secretaría de Salud Jalisco notificó 108 casos confirmados positivos por COVID-19 para el estado. Se acumulan un total de 251.150 casos confirmados por esta enfermedad. Se registraron 4 fallecimientos, se llegan a un total de 12.353 decesos por COVID-19. De acuerdo a información de la Dirección de General de Epidemiología Federal, en México se notificaron 3.959 contagios nuevos por COVID-19. Con esto se acumulan a un total de 2.438.011 casos confirmados positivos por COVID en el país. Se registraron 262 fallecimientos, se tienen un total de 229.100 defunciones confirmadas por la infección COVID-19. Gaby, también te comento.
Tenemos un problemita con la comunicación con mi compañera Aurora Quijas. Si no la podemos recuperar, vamos a ver si en un ratito más la recuperamos. Por lo pronto yo le presento más información.
Señal Cultural.
Casa de la Cultura abre nuevos horarios para talleres culturales, esto debido al cupo y la alta demanda en los talleres.
Guillermo Castillo, director de Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, menciona que con el intento de reincorporar las actividades a Casa de la Cultura, luego de las medidas tomadas para evitar posibles contagios de COVID-19, principalmente la reincorporación de los talleres, define.
Como no estamos regresando a su totalidad, pues ya están llenos, por ejemplo, ballet, gimnasia, hay varios talleres que ya se fueron llenando y se han estado abriendo nuevos horarios para poder abarcar lo que es a todo el alumnado que teníamos aquí en la casa y pues bueno, seguimos con las actividades de aquí de la casa.
Señala que después de la muestra de teatro Alicia Pérez, realizada la semana pasada, y como continuidad de las actividades, se llevará a cabo la Semana de la Diversidad Sexual, esto a finales de junio y principios de julio, y en cuanto a los talleres culturales, define cuáles están disponibles actualmente.
Ahorita, bueno, clases de aquí de la casa, pues está danza, está el baile folclórico, contempo jazz, ballet clásico, gimnasia, dibujo y pintura, dibujo y manualidades, grabado, batería, piano, solfeo, coro, canto. Se está posiblemente para abrir grabado y yoga. Son las actividades que tenemos. Bueno, y el teatro, teatro musical, que sea la maestra Ani lo acaba de abrir, que fue la semana pasada que empezamos con estas actividades.
Menciona que estas actividades van dirigidas a personas a partir de los 3 años y no hay límite de edad, y señala que los grupos como gimnasia y ballet se encuentran a cupo lleno, por lo que se abrieron nuevos grupos en nuevos horarios y seguirán con la apertura de nuevos horarios para las distintas actividades que lo requieran. Precisa que los grupos se conforman por un alumnado de 12 personas y dependiendo el salón se puede aumentar la capacidad a 16 personas, cuando antes de la pandemia eran de 20 a 25 alumnos. Señala que para obtener más información pueden acudir a las instalaciones de Casa de la Cultura y realizar lo siguiente.
Solamente va a estar con la señora Julia aquí a lo que es la librería, se hace la inscripción, se piden algunos datos, pagar lo que es su mensualidad y es todo lo que pedimos.
El director hace una invitación a las personas interesadas a acudir a las actividades que se realizan siguiendo las medidas sanitarias como sana distancia, aplicación de gel antibacterial, toma de temperatura al entrar a las instalaciones y uso correcto de cubreboca. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Regresan los miércoles de música clásica, temporada de verano 2021. La Dirección de Cultura de Lagos de Moreno implementará las medidas de prevención ante la pandemia en cada uno de los lugares en donde se realizarán los conciertos de música clásica.
Regresan los miércoles de música clásica a Lagos de Moreno. Esto después de más de un año sin actividad cultural debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, la cual continúa y ante esto implementarán los protocolos de medidas de prevención con la finalidad de evitar contagios por la enfermedad, señala Hugo Acosta Martín del Campo, director de cultura en Lagos de Moreno.
Afortunadamente las condiciones en el municipio pues han ido cambiando para bien. Hay un sector de la población que ya ha sido vacunada y que nos permite hacer este tipo de actividades con más control. Este ciclo de conciertos, miércoles de música clásica, pues inicia el día 9 de junio. Son 4 conciertos, son todos los miércoles del mes de junio, y tendremos diferentes modalidades, por así decirlo, o diferentes dotaciones instrumentales. La primera es piano y voz, la segunda es un concierto de guitarra clásica, la tercera es un concierto de violonchelo, y por último, para cerrar esta temporada, un concierto de violín.
Como parte de la programación de la temporada de verano 2021, se presentarán este miércoles a las 8 de la noche Vanessa Salas y Ulises Hernández, del colectivo Sensontle, en el Templo de las Capuchinas, quienes ofrecerán un recital de música mexicana y el canto de varias óperas famosas. Hugo Acosta comenta la trayectoria de Reynold Torres, guitarrista, quien formará parte del segundo concierto de música clásica, que se realizará el 16 de junio a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura.
Tendremos en la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno a Reynold Torres, un joven guitarrista, es egresado de la Universidad de Guadalajara, también egresado en Estados Unidos, hizo sus estudios de posgrado, especialidad en guitarra clásica. Nos espera un recital con música de diferentes estilos, de diferentes autores.
El tercer concierto de música clásica estará a cargo de la maestra Yalisa Cruz Espino, violonchelista mexicana, y el último concierto del mes estará a cargo de Valeria Cruz, explica Hugo Acosta.
Y nos acompañará en el Templo del Rosario, un recinto bellísimo con una acústica bellísima para presentar este concierto. Esto será, como les menciono, el 23 de junio, 8 de la noche, en el Templo del Rosario. Y para cerrar este miércoles de música clásica, será también en el Templo de las Capuchinas con Valeria Cruz Rubalcaba, un concierto de violín el 30 de junio a las 8 de la noche. Están todos cordialmente invitados.
La entrada a estos conciertos de música clásica son de manera gratuita, con un cupo limitado de hasta 80 personas, dependiendo del lugar, donde se estarán implementando las medidas de prevención, como el uso obligatorio de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y la sana distancia. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal Internacional.
Es 9 de junio, Día Internacional de los Archivos. ¿Quiere saber usted por qué? Escuchemos.
9 de junio se conmemora el Día Internacional de los Archivos, con el objetivo de promover su importancia vinculada a la investigación y el resguardo de la memoria histórica y cultural de una organización o entidad. Asimismo, se pretende promover el acceso de la información pública, fomentando la transparencia. Esta fecha fue proclamada por el Consejo Internacional de Archivos en el año 2008. Como antecedente principal, se destaca que durante el Congreso Internacional de Archivos, celebrado en Viena en el año 2004, más de 2.000 asistentes solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas la creación de un Día Internacional. La elección de esta fecha obedece a que el día 9 de junio del año de 1948, la UNESCO estableció la creación del Consejo Internacional de Archivos con la finalidad de defender la protección y conservación del patrimonio documental. Un archivo consiste en un espacio físico debidamente acondicionado por la conservación, resguardo y custodia de documentos generados por una nación, entidad u organismo, respaldando su identidad cultural e institucional. Algunos de los archivos universalmente conocidos son el Archivo Apostólico Vaticano, contiene la documentación de la Santa Sede y está ubicado en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Archivos nacionales que resguardan la memoria y patrimonio documental e histórico de una nación. Archivos eclesiásticos corresponden a aquellos archivos administrados por una entidad religiosa dentro de una jurisdicción. En la celebración del Día Internacional de los Archivos, se llevan a cabo diversas actividades gratuitas, tales como visitas guiadas a los archivos documentales, esto con la finalidad de exponer muestras bibliográficas abiertas al público en general. Asimismo, se brindan charlas educativas e informativas sobre la función y relevancia de los archivos, proyectando diversos documentales sobre los archivos históricos más importantes. Debido a la pandemia por COVID-19, por segundo año consecutivo, no se realizarán ningún tipo de recorrido como años anteriores. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
Estamos despidiéndonos de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado esta mañana. No sin antes agradecer a Sergio Ruelas, quien nos hace un reporte: fuga de agua en la colonia Rodríguez, en la calle Fundadores, esquina con la calle Macedonio Ayala. Pide hacer un llamado a las autoridades. Hacemos un llamado a las autoridades para que atiendan esta fuga de agua en la colonia Rodríguez, colonia Los Rodríguez, el plan de Los Rodríguez, la colonia, en la calle Fundadores, esquina con Macedonio Ayala. Vamos a regalar este libro del Museo Portátil del Ingenio y el Olvido de Juan Nepote. Yo ya les pido que me pasen, pásenme un número del 1 al 10, por favor. El 7. Marta Ábalos, para Marta Ábalos, el libro este que estamos obsequiando para ustedes. Marta Ábalos puede pasar a recoger su ejemplar aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Ya sabe, estamos dentro del Centro Universitario de Los Lagos, que es la casa de esta emisora, y puede pasar a recogerlo si viene hoy hasta las 6 de la tarde, si viene cualquier otro día del resto de la semana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Le pedimos por favor que traiga su identificación, Marta Ábalos, para poderle entregar este ejemplar del libro de Juan Nepote que estamos obsequiando hoy para usted. Gracias por habernos acompañado, gracias al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y lo invito a que se quede en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Ya viene Culagos en Red.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.